Amante Padre, agradecidos estamos. Pienso yo, lo que sentía la iglesia primitiva en el libro de Hechos, cuando tu palabra era predicada, da una energía especial a tu pueblo. Que a pesar de que el cuerpo tenía sueño y los domingos normalmente uno duerme un poquitito más, tu palabra nos insta y nos llama, nos invita a despertarnos, Señor. Gracias por el llamado que hiciste a cada uno de nosotros, a mí incluido. Padre, a más y más dejar las cosas de este mundo a un lado para proseguir y, Padre, con todo ahínco, buscar tu rostro, conocer quién tú eres. Y esta última fase de este tema, de esta serie, Padre, va a hablar muy directamente a cómo el enemigo va a tratar de impedir que esa imagen se refleje en nosotros en su totalidad. Pero más aún, Padre, tu palabra nos va a mostrar cómo permitir que tu gracia nos transforme y nos haga un espejo resplandeciente, un espejo humilde que solamente se goce en saber que la gente ve a Cristo a través de nuestra vida. Oh Padre, lávame y límpiame, que yo no sea estorbo, para que tu mensaje sea de bendición y edificación para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Parte 4, cuidando del espejo. Ya hemos hablado acerca de que lo que es el sexo, y el sexo eres tú, en las cuatro fases en las cuales Dios nos ha creado. Hemos descubierto lo que es implicado en la Biblia cuando dice que los dos serán una sola carne, lo que es para bendición, el enemigo lo ha convertido en maldición. Hemos descubierto varios principios acerca de lo que conlleva ser una persona sexual. Y esta mañana vamos a concluir cómo cuidar el espejo, cómo cuidar la mente. Si me pudieran prender un micrófono por un ratito, quiero que escuchen este testimonio. Este es un secreto que porque la industria pornográfica produce billones de dólares, es igual que la industria del tabaco. Nuestra iglesia estaba enseñando que el tabaco era veneno, pero la industria del tabaco pagaba a políticos y pagaba a abogados muy capaces para prevenir que leyes se impusieran en este país en contra de la industria tabaquera. Y no fue hasta el 1957, casi 1960, después de millones de muertes y millones de personas en miseria y en enfermedad, que finalmente el gobierno obligó a la industria tabaquera a poner warnings, pero aún así ellos siguen tratando de involucrar a los niños, a tratar de hacer a gente adicta. Y esta industria pornográfica tiene billones de dólares. Más que eso, tiene los eruditos psicólogos, psiquiátricos, declarando que la pornografía no es mala, que la masturbación es algo normal, es una forma natural de expresarse sexualmente. O sea que hoy día el mundo no tiene una brújula. Y lo que el cristiano sabe y entiende, estamos llegando a ser una minoría más y más y más pequeña. Yo doy gracias a Dios por el regalo de su palabra, que nos cuida y nos asegura y trata de garantizar la felicidad de cada uno de sus hijos. Yo se me aguan los ojos cada vez que escucho ese testimonio. No sé si ustedes pudieron ver la lágrima. Este es un hombre estilo Eclesiastés. Él vivió una vida normal. Yo era una persona normal, excepto por un pequeño secreto. Ocurrió en fases gradualmente. Cuando estuvo en la cárcel se dio cuenta que sin excepción todas las personas que habían cometido crímenes violentos, especialmente violentos hacia mujeres, habían estado involucrados con la pornografía. La pornografía, y esto es escalofriante, la pornografía puede sacar a cualquier niño de su hogar. A él le ocurrió esto antes de el internet. ¿Cuánto más peligroso están y cuánto más expuestos están nuestros niños hoy en día? Y los padres inocentemente a veces ponen en sus manos juegos que se conectan al internet, juegos con juegos que el mundo les da el rating. El mundo le dice, oh, tu niño de 12 años puede jugar este juego, pero no se dan cuenta de que es igual que la industria tabaquera. Tratan de conseguir a los niños, porque si hacen adicto de los niños, tienen un cliente por el resto de la vida. Finalmente, Ted Bundy termina diciendo, no hay protección de las influencias descontroladas en esta sociedad. Las escuelas públicas no las van a ofrecer, la iglesia no lo va a ofrecer. Posiciones en la iglesia no la van a ofrecer. Mucha gente que lucha con este tipo de cosas piensa que haciéndose un diácono, o haciéndose un pastor, o haciéndose un anciano de iglesia, o director de escuela sabática, va a ofrecer algún tipo de protección. No. No. Esta mañana vamos a tratar de cómo proteger el espejo sexual. De nada sirve que hayamos aprendido de una sola carne. Ayer yo escuchaba ese testimonio y decía, ¿cuán exacta es la palabra de Dios? Todo lo que hemos aprendido del espejismo sexual, Ted Bundy lo estaba diciendo. Comencé con Coca-Cola, después Coca-Cola ya no me satisfacía, subía a Mountain Dew, después Monster, después Red Bull, y después de Red Bull ya subía a otras cosas más y más y más fuertes, porque lo que yo tomaba antes ya no me hacía efecto a mí. Y estoy hablando simbólicamente, espero que entiendan. Y el niño comienza con un jueguito que tiene ciertas imágenes, pero ese jueguito después lo lleva a buscar otra cosa, y es un espejismo sexual. Como vimos ayer en el desierto, corriendo detrás de algo que no existe y el cual nunca uno va a alcanzar. Y Proverbios dice que hay un camino que al hombre le parece que es un camino de vida, allá está el agua que yo necesito, pero ese es un espejismo. Y Proverbios dice que el camino que al ser humano le parece como para con un fin de vida termina siendo un camino con fin de muerte. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Vamos a explorar en esta mañana lo que la Biblia nos enseña para protegernos. Porque con lo que está allá afuera, cada uno de nosotros necesitamos una armadura espiritual. Y yo pienso que algunos de ustedes ya pueden estar imaginándose a dónde vamos a ir. Esto se llama riot gear. Estos son policías, pero no son policías en cualquier situación. Típicamente al policía se lo ve con una gorrita, un cinturoncito, una pistolita y pantalones y zapatitos. Pero este policía está por entrar en un ambiente que si entrara con su gorrita, su palito y unos zapatitos, saldría de ahí hecho trizas. Esto se llama riot control gear. Tiene un escudo porque le van a tirar cosas. Tiene esto para atacar, no es simplemente defensive, es offensive también, hay ofensiva. Tiene unas botas especiales, tú no lo puedes lastimar haciéndole en el dedo gordo. Si tú le haces así, se te va a quebrar el talón, porque aquí tiene hierro. Tiene no solamente hierro, tiene unas cosas, unos platos metálicos acá que tú no le vas a poder romper los huesos en las piernas. Acá en el pecho tiene una coraza que es a prueba, ¿sabes de qué? De bala. Tú no lo puedes tirotear. Y sobre todo tiene un casco especial que tiene audífonos que puede escuchar al comandante que ve todo panorámicamente, les está dando instrucciones constantemente. Y más que eso, ese casco les protege la cabeza. Porque si hay una parte que realmente uno no quiere que se lastime, es allí. Que te corten un brazo, yo vivo. Que me corten una pierna, yo vivo. Me cortan la cabeza, ahí quedo. Y lo lindo es que no solamente hay armaduras para hombres. Las mujeres también no son nada wimpy. Esta mujer cuando te preguntan, ¿dónde estabas tú anoche? Tú no le quieres mentir. She's tough. She has duct tape. Ella dice, yo quiero tener en los brazos cuando me proteja, no me van a lastimar. A mí no me van a lastimar. Yo sé a dónde estoy entrando y al sitio donde yo estoy entrando necesito riot gear. Esta es una armadura especial y única porque sé en el ambiente donde me voy a mover. Y Ted Bundy dijo que en esta sociedad hay influencias fuera de control. Nosotros, sus padres trataron de controlar su hogar. Yo ya compartí con ustedes, me abrí hacia ustedes para que vean que estoy hablando de las realidades. Mis padres trataron de cuidar que ciertas cosas no entraran. Eran tan quisquillosos mis padres que cuando veíamos la televisión y una pareja se besaba, no podíamos mirar. Pero yo pienso que eso era un poquito exagerado. Mis padres demostraban la influencia que ya hablamos, de que el sexo era algo sucio. Y de repente me di cuenta, mis padres, sin darse cuenta, llegaron a dar mensajes cruzados. porque cuando había películas que decían prohibida para menores, nos teníamos que ir a dormir. Pero cuando llegué a mi adolescencia, yo me puse a pensar, ¿y cuándo realmente un cristiano puede ver películas para adultos? ¿Qué mensaje le decimos a los niños cuando los mandamos a la cama porque la película es rated R? Que cuando yo tenga 17 años como cristiano, entonces puedo ver violencia, gente degollándose y ra ra ta 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 ta, cuando tenga 17 años, because you're mature now. Es interesante que los programas que se titulan For Mature Audiences Only son para audiencias inmaduras. Es false advertisement. Te quieren hacer sentir, oh, tú eres maduro ahora. Tú puedes ver esto. El cristiano nunca, nunca va a decir, el mundo me va a engañar, me va a engatusar, porque yo tengo el casco de Cristo puesto, tengo el cerebro prendido, como dicen los colombianos, yo tengo las pilas puestas. Y aunque el mundo me diga, this is safe because now you're 18, now you're 21, ahora tú puedes participar. Yo no me rijo por lo que el mundo dice que yo pueda o no pueda hacer, yo me rijo por la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar en esta mañana Efesios y lo invito a abrir sus Biblias en Efesios. Hemos escuchado muchos sermones, pero el Señor se deleita cuando los siervos de Él buscan cosas antiguas del tesoro, pero también buscan cosas nuevas. En esta mañana quiero que veamos nuevos elementos acerca de este pasaje muy bueno, muy práctico, muy útil para nosotros que estamos en un ambiente sumamente hostil. Pablo dice que no luchamos contra carne ni hueso, sino contra potestades espirituales de tinieblas. Y esas influencias están presentes y nos persiguen todos los días. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Quisiera pedir que alguien con voz de trueno lo leyera en esta mañana. Sé que todos tenemos la voz un poco así porque nos acabamos de despertar, pero ¿das o qué? ¿Quién quisiera con fuerza y ahínco leer este pasaje? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Vamos a ver nuevas cosas esta mañana acerca de esto. En primer lugar, ¿qué es la armadura en sí? Porque Pablo está utilizando imágenes y ha escogido al soldado romano. Es interesante, a él no le importó que era romano, simplemente que él observó y dijo, it's like that, así es como el cristiano tiene que estar. Pero nosotros nos toca ahora decir, ¿y qué es la armadura? Porque obviamente yo no puedo al ABC y decirle, permiso, quisiera una armadura espiritual, por favor, y una latita de gluten. El ABC no lo tiene. ¿Qué es esta armadura? Y es simple. Yo cuando me hice esta pregunta me dije, ¿y realmente qué es? ¿En qué consiste? Ya hemos visto que es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado a los pies el evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y yo he dado semanas de oración y he predicado sermones en que me enfoco en el símbolo. Pero era tan fácil simplemente decir, ¿y qué es la armadura? Pues la armadura para el cristiano es esta. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esta es la armadura. Nosotros a veces nos espaciamos tratando de encontrarle significado al cinturón. ¿Qué es el cinturón? ¿Y qué es la coraza? ¿Y qué es esto? ¿Y las sandalias? Etcétera. Pero Pablo no nos deja aquí. Él nos dice cuál es. La verdad es parte de la armadura. La justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Ahora, cada una de estas podríamos tener un fin de semana con cada una de ellas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es justicia? Esta palabra realmente, si ustedes tienen una Biblia en inglés, van a dar cuenta que el español está muy limitada. Porque si nosotros tradujéramos esto al inglés, ¿cómo se traduce justicia al inglés? Justice. La Biblia dice righteousness. Yo cuando crecí siempre le decía justicia, justicia, la coraza de justicia, no me... ¿Con qué se come? Pero cuando leí inglés me di cuenta, it's not justice, it's righteousness. Ah, it's righteousness, pero ahora tengo una pregunta, what is righteousness? El evangelio de la paz, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que tener puestos, ¿cuál a menudo? ¿Cuándo no podemos sacar esto? ¿Cuando vamos al baño? Cuando estamos entre adventistas. Yo pienso que la armadura tiene que estar puesta especialmente cuando estamos alrededor de muchos adventistas. Daniel encontró que le fue fácil a él serle fiel a Dios en Babilonia, pero no en Jerusalén. Jerusalén estaba en total apostasía. ¿Qué es la armadura? La armadura del cristiano es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Estas son las cosas con las cuales podemos resistir los ataques del enemigo. ¿Dónde la consigo? Ya dijimos que no en el ABC. Dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura, ¿de quién? Tomad toda la armadura, repite Pablo, ¿de quién? Y comienza diciendo, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder, ¿de qué fortaleza? ¿De dónde proviene la armadura? Si no hay Dios, no hay. Porque aún más, quiero presentarles ahora a ustedes una nueva insight, un nuevo vistazo a este concepto de la armadura de Dios. Si la armadura la da Dios, pero aún más, ¿qué es la armadura? Este cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los calzados de los pies con el evangelio de la paz, la fe, la salvación y el espíritu de la palabra. La armadura en sí es Dios. No es algo separado de Dios, no es algo que Dios saca de su bolsillo y te dice, aquí está la armadura, who's next? Es, yo soy tu armadura. Dios es la armadura. No podemos separarla y es bíblico. ¿Cómo es que Dios es mi armadura? Dios es mi escudo. Quisiera que, vamos a conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 voluntarios. Cada uno de, estos voluntarios va a encontrar Génesis. ¿Quién quisiera encontrar Génesis 15:1? Levante la mano. Para leerlo, acá. Deuteronomio 33:29. ¿Quién quisiera leer Éxodo 34:6? Acá. Jeremías 23:6. ¿Quién quisiera leer Jonás 2:9? Allá, gracias. El último, Isaías 61:1. Aquí, muy bien. La primera persona que nos lea fuertemente, Génesis 15:1. ¿Quién era el escudo de Abraham? Dios. Dios es nuestra armadura. Y se repite en Romanos 12:3, porque el escudo era la fe. Y Dios dice que a todo ser humano Él le ha dado una porción de fe. Dios, no hay ser humano que no tenga este escudo. Basta en nosotros usarlo, ponerlo todos los días. Ups, sorry, con excuse me, dijo el gringo. Ahí estamos. Deuteronomio 33:29. ¿Quién aceptó allá? Acá Dios dice que es dos cosas. Es el escudo de Israel, pero no solamente el escudo, también es ¿qué cosa? La espada. Porque ¿quién peleaba por Israel las batallas de Israel? Jehová. Jehová era el escudo, Jehová era la espada. Éxodo 34:6. ¿Quién se hizo voluntario para leer esa? Y verdad. Grande en misericordia, pero también grande en verdad. Él es verdadero, Él es genuino. Y en Juan 14:6 Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la vida y la verdad. ¿Quién lee Jeremías 23:6? ¿A quién le tocó esa? Justicia nuestra. Amén. Jehová es nuestro escudo, nuestra espada, nuestra verdad y nuestra justicia. Jonás 2:9, ¿quién tiene esa?
Pero yo con voz de alabanza, Señor.
¿La salvación viene de quién? Porque Él es nuestra salvación. Romanos 8:16 lo dice claramente. Isaías 61:1, ¿quién tuvo esa? ¿Quién predicó ese sermón y utilizó ese texto para identificarse como el ungido de Dios? Jesús. Y Él dijo que Él venía a predicar el Evangelio, porque Él es las buenas nuevas para el ser humano. ¿Están viendo cómo es realmente Dios es la armadura? Si Dios no está en mi vida, ¿tengo la armadura? Si yo busco a Dios en oración, es automático. Yo no tengo que saber esto para que Dios sea mi armadura. Abraham se entregó a Dios por fe. Dios pasó, dejó su familia. E instantáneamente Dios le dice, soy tu escudo. Cuando tú metas la pata con Faraón, yo voy a ser tu escudo. Cuando tú cometas errores con Agar, yo voy a ser tu escudo. Yo voy a pelear tus batallas. Yo soy la armadura de cada hijo e hija mía. Yo me encargo de la batalla de ellos, porque la batalla es espiritual. Ellos son seres caídos. En sus fuerzas ellos están destinados a perder y ser destruidos. Pero en mis fuerzas hay victoria, porque yo soy la armadura de los hijos míos. Tiempo para solamente una. Podríamos pasar tiempo en cada una, pero por limitaciones del tiempo solamente me da tiempo para explorar un poquito más solamente una de las piezas de la armadura. Todas son importantes, todas tienen su valor, pero como dije anteriormente, si alguien me corta la pierna, sobrevivo. Si alguien me corta el brazo, sobrevivo. Pero si alguien me corta la cabeza... Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del casco. Pablo dice que el casco es sinónimo de la salvación. ¿Qué significa eso? En otra parte de la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:8, Pablo utiliza la misma imagen, el mismo simbolismo, aunque un poco más abreviado, y allí define un poquitito mejor lo que él entendía como el casco de la salvación. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la esperanza de salvación, como un qué cosa. Así que el casco, en este contexto, por el mismo autor, es la esperanza de la qué. Pero esperanza en la Biblia no es como la esperanza de cuando yo tomo un examen y la gente me dice, ¿y cómo hiciste? Y bueno, espero que bien. Eso no es esperanza de la Biblia. Esperanza de la Biblia es, it's going to happen. Estoy esperando porque sé que va a pasar. La esperanza, tenemos ese himno, una esperanza, ta-ra-ra-ra-ra. No estamos diciendo, una tal vez, Cristo volverá, no. Pero a veces lo cantamos en el corazón. Maybe he will come. Pero no, el cristiano no tiene que tener esa esperanza. Dice que el amor de Dios no permite que nosotros tengamos esperanza en vano en él. Eso se encuentra en Romanos capítulo 5. Esperanza de salvación como un casco. Vamos a desarrollar un poquitito más esta. La pregunta esta es muy controversial entre círculos adventistas. Muchos tienen citas de la hermana White que parecieran decirles que uno nunca puede decir estoy salvo. Anoche hablamos acerca, el sábado hablamos acerca de el término de la perfección. Que nunca podríamos decir que somos perfectos. Y hay personas que dicen que tenemos que ser perfectos. Y está la cita que el pastor Eiri nos ha dicho, que cuando el carácter de Dios sea perfectamente reflejado en su pueblo, entonces Él vendrá. Nosotros no podemos desarrollar una teología de Dios, y espero que nosotros hayamos aprendido eso del sermón de anoche. Cuando leímos el segundo mandamiento, si nos hubiésemos quedado solamente en el segundo mandamiento, es muy probable que no lo hubiésemos entendido bien. Pero para entender bien está el principio de línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Ustedes saben ese versículo? Así es como lo llegamos a entender mejor Dios. Es por algo que Él nos dejó 66 libros, no un solo versículo. Los 66 libros revelan su carácter. Mientras menos leamos, menos de Él vamos a ver. Mientras más leamos, mejor lo vamos a entender. Y hacemos el mismo pecado cuando leemos el Espíritu de Profecía y decimos, una oración define toda la experiencia cristiana. Hay muchas citas que la hermana White dice acerca de que, sí, nunca podríamos decir, estamos salvos. ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? ¿Y cuál era el contexto? Porque en el camino a Cristo, ella habla acerca de los que han gustado de la comunión de Dios, han visto el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas, pero aún reconocen que tienen imperfecciones de carácter. Y dice, a menudo tendremos que caer y llorar y postrarnos a los pies de Jesús. Pero a esas personas yo les diría, cojan ánimo, do not draw back, we are not cast off. No somos desechados. Y si no soy desechado, a pesar de mis flaquezas y mis caídas, si yo no soy desechado por Dios, ¿qué significa que está, cómo está mi estado entonces? Saved. Nosotros tenemos una herencia legalista que por décadas nuestra iglesia estaba siendo atacada por el enemigo, por hermanos que con buenas intenciones torcieron el Evangelio de Cristo en nuestra iglesia. Anoche, el sermón espero que a nosotros nos dé un celo por no dejar que otro defina quién es Dios para mí, sino ser como en Hechos la gente de Berea, que aunque vino Pablo, que vio visiones y tuvo un encuentro personal con Cristo y sanaba y hacía todo tipo de milagros, cuando vino a predicar Pablo, la gente dijo, I don't care who you are. Después que tú digas el sermón, yo voy a ir a chequear para ver que lo que tú has dicho está en la Escritura. Porque seas Pablo, Mengano o Merengano, lo que sea, no importa. It has to be in the Bible. Así lo diga Ariel, o Eddie, o Jay, tiene que ser encontrado en la palabra de Dios. Pregunta. Quiero que ustedes piensen antes de contestar. Hay una sola correcta. Yo sé que tengo salvación porque soy una buena persona, letra A. Yo sé que tengo salvación porque, B, conozco a Dios. Yo sé que tengo salvación porque C, siempre escojo lo que es correcto. Yo sé que tengo salvación porque D, soy un miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ta-na-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Ran, taran, tan, 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 pam, pam. What's the answer? ¿Ah? ¿Cuántos dicen B? ¿Cuántos dicen a otra letra? ¿Qué otra letra piensan ustedes? None of the above. That's not an option. The answer is there. Antes que comencemos a cogotarnos, you're right. Es bíblico. Y yo lo dije anoche. Y esta es la vida eterna. Que conozcan a quién. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién dijo esas palabras en Juan 17? Jesús mismo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. La pregunta ahora resta es, ¿conozco yo a Dios? Anoche nos dimos cuenta que muchos de nosotros conocemos algo poquito y tal vez torcido de Dios. El sermón de anoche para mí es una convicción de que yo, con 38 años en la iglesia adventista, hijo de colportor, conozco una minúscula, infinitésima parte de lo que es Dios. A pesar de todo lo que he predicado, de las campañas evangelísticas que he dado, los estudios bíblicos que he dado, estoy recién tocando los talones de la Biblia. Y para mí eso a mí eso me hace como que, ¡oh! Hay más que explorar. La Biblia dice, no, nunca va a tener fin todo lo que se encuentra en la Biblia. Gloria a Dios, nunca me va a aburrir. Me aburrirá los 700 canales de televisión que tienen pura porquería. Y yo antes gastaba horas buscando algo, ahí los 700 canales, y aburridos todos. Pero con la palabra de Dios la abro y digo, wow, nunca había visto esto. Y me cautiva la mente y todo el día estoy pensando y masticando ese versículo. ¿Qué significará, Señor? ¿Qué eso se revela de ti? Espero que lo que pasó anoche nos incentive a todos nosotros a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra mente. Porque es en conocer a Dios que yo sé que tengo el casco de la salvación. Sin ese casco, soy vulnerable al ataque del enemigo. Anoche hablaba con un jovencito, el que tocaba el piano acá. No Eri, Eri es viejo. El jovencito. Que cuando leímos el libro Camino a Cristo, para mí fue ciencia atómica cuando ella dice que tentación no era pecado. Porque creciendo en la iglesia, el enemigo me tenía siempre bajo el peso de la culpabilidad. Me entregaba yo a Cristo, pero sentía tentación y el diablo me decía, ah, pecaste, you might as well do it. Pero cuando yo leí en ese libro que la tentación no es pecado, Jesús mismo fue tentado, pero fue sin pecado. Wow, it's been there all along. Wow. So I'm not lost. I'm not cast away. Jesus still loves me. Wow. Casco. Sin el casco, el diablo juega con nuestros sentimientos, con nuestras convicciones, y no somos sus títeres. Nuestra experiencia espiritual sube y baja, sube y baja. Vamos a MPJ. ¡Woo! Salimos para MPJ. ¡Wow! Para abajo otra vez. Pero con el casco es progresivo. Yo entiendo que Jesús me ama. Me ama con un amor eterno. Y aunque yo a veces resbalaré y caiga, Él extenderá su mano y me levantará. Ese casco es imprescindible, hermanos, para esta batalla. ¿Perdón?
¿Cómo diferencia Satanás conocer a Dios? Porque Él estuvo arriba.
Muy bien. ¿Cómo puedo hacer una diferencia? Porque obviamente el diablo conoció a Dios. Le voy a hacer dos versículos. Génesis 4:1. La palabra conocer en hebreo es muy interesante. Cuando ustedes vayamos a Génesis capítulo 1, a 4, perdón. Rápidamente una pregunta muy válida, muy importante. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo podríamos entender o definir bíblicamente la palabra conocer? Ya le dijimos, podemos ir a un comentario bíblico, un diccionario bíblico, a la Biblia. De las tres opciones, la mejor es la Biblia. Génesis 4:1 dice, ¿cuál es la primera palabra en ese versículo?
Conoció
a Adán su mujer Eva, la cual, ¿qué cosa? Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció. Díganme si pasó así. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eva. ¿Así fue? ¿Qué significa conocer? Y los dos serán una sola. Y al hacerse una sola carne, una nueva vida es producida. El acto más íntimo que dos seres humanos pueden compartir, el acto que los une por el resto de la vida, es la palabra que Jesús escoge para definir la base de la vida eterna. De la misma forma que Adán conoció a su esposa y se produjo una nueva vida, cuando yo conozco a Dios, se produce una nueva vida en mí. Yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Nueva criatura soy. ¿Por qué? Porque conozco a Dios íntimamente. Eso es conocer a Dios. ¿Ayuda? Cuando Pedro le preguntan, tú estabas con Jesús, tú eres discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, de Pedro tres veces? No conozco, no conozco, no conozco. ¿Estaba mintiendo Pedro? Estaba diciendo la verdad. Porque si hubiese conocido a Jesús, no nunca lo hubiese negado. Porque eso lo vemos en el libro de Hechos. Cuando le dicen, te vamos a dar un fuatazo, una pela, te vamos a moler si tú predicas a Jesús otra vez. ¿Y cómo le contesta a Pedro? Si es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios, ustedes decidan, pero yo voy a obedecer ¿a quién? Métame palo, métame en la cárcel, yo conozco a Jesús. La noche que lo traicioné, Él me miró, y en su mirada vi compasión y perdón. Esa noche conocí, reconocí que yo no conocía a Jesús. Y Él me buscó. Y cuando yo ya no quería sentirme más digno de su llamado, me regresé a mi pasado a volver a pescar. Y Jesús me buscó y me dijo, yo te he llamado, el llamado está allí. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y yo le dije a él, Señor, tú conoces todas las cosas. Ahora te conozco, ahora te amo. Amén. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y este conocimiento viene más claro y más íntimo a través de la vida de Cristo Jesús, cómo Él se relacionó. Él dice, el que ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Nosotros conocemos a Dios más claramente a través de la vida de Jesús. Pero la pureza sexual tiene mucho que ver con el conocer a Dios. Y el enemigo lo sabe, y por eso él tiene influencias descontroladas en este mundo. Deseado de toda la gente, página 270, dice, todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obliterate. Eso es lo que significa obliterar. ¿Y qué significa obliterate? Cuando tú tiras un misil atómico, y obliterate. Oblitera las impresiones de quién. Por eso es que muchos jóvenes se duermen durante un sermón excelente. Por eso es que muchos adultos se aburren y salen porque ya son las 12 y me tengo que ir. Mientras que hay otros que están en el final de su asiento. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué hermoso! Y otros están... Uno puede saber qué pasa en sus sentimientos. Porque el Espíritu nos habla a todos. Pero todo pensamiento impuro tiende a obliterar las impresiones del Espíritu. Empaña la visión espiritual. Leo la Biblia y es chino. De manera que los hombres no puedan contemplar a Dios. Se podría decir, de manera que los hombres no puedan conocer a Dios. La pornografía no solamente me destruye y me limita en mis relaciones con el ser humano, tiene un efecto directo y profundo en mi relación con Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Batchelor anoche? La relación vertical está íntimamente vinculada con la relación horizontal. Aquí está. Es por esto que el enemigo quiere ensuciar la mente de todo niño, todo joven. Las cosas impuras del mundo quitan, como cuando yo tomaba Mountain Dew, pero no me gustaba el agua, así estamos nosotros espiritualmente con la juventud. Queremos darles estudios bíblicos, queremos presentarles profecías, pero they don't taste good. Yo quiero las cosas del mundo. Yo doy gracias a Dios por ministerios como este que desean e instruir a los jóvenes y darles el gusto de la agua pura del Evangelio. Segunda de Corintios 3:18, lo hemos leído muchas veces, dice, nosotros todos, ¿qué cosa? Mirando no pueden mirar a Dios, no pueden contemplar a Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, nosotros todos mirando como en un qué cosa, reflejando la imagen. Nosotros todos mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos qué cosa, transformados en la qué. O sea, yo miro a Jesús y veo a Dios, perfecta imagen. Y yo veo a Jesús a través de su palabra. Pero para ver a Jesús a través de su palabra necesito una mente purificada y limpiada por la sangre de Cristo. Pero si en mi mente está la inmundicia y la carroña de este mundo, ¿voy a poder ver a Jesús a través de su palabra? ¿Voy a poder tener discernimiento espiritual cuando lea la Biblia? No. Al no poder ver a Jesús a través de la palabra, ¿voy a poder conocer a Dios? No. ¿Y qué pasa con mi salvación? Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Yo me puse a pensar los otros días, ¿cuál es el propósito en un juego de fútbol americano de las cheerleaders? It's this. We're sick. Yo no entiendo, si yo fuera mujer, yo hubiese sido la mujer más revolucionaria, hubiese sido, no sé, el Che Guevara con todos los revolucionarios puestos juntos, porque yo hubiese dicho, ¿qué hacen esas mujeres allí con la minifalda? Estamos degradando nuestro género. Quemen esos pompón, quemen esas estúpidas falditas, pónganse a estudiar. El mundo es una hipocresía, es una hipocresía. Hablan acerca de la equidad sexual, pero destrozan a la mujer. Y la mujer se deja destruir. No sabe su identidad sexual. No sabe que es una hija del Rey del Universo. Caramba, que me da bronca. No te pongan a cheerleader. Somos transformados en la misma imagen. Gloria a Dios. De impureza, de mugre, de querer estar embarrándome con los cerdos. Llego a la casa de mi padre, él me limpia, me quita la ropa sucia, apestosa, me viste con su justicia, me baña, me transforma. Man, that's beautiful, como el Señor nos rescate. Todo esto es por el Espíritu del Señor. Y es por eso que la hermana White dice, las impresiones del Espíritu Santo quedan obliteradas. El enemigo sabe cómo pelear en esta batalla. Y nosotros tenemos que saber y educarnos cómo pelear inteligentemente, espiritualmente. Esta es una batalla de la mente y está sumamente vinculada con el acto sexual, con la sexualidad. Mateo 5:8 dice, benditos los de corazón, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ellos podrán ver a Dios. Ellos van a poder entender quién Dios es. Y requiere, hay una condición. Y a mí me toca purificar mi corazón. ¿Quién purifica el corazón? ¡Qué hermoso el Evangelio! Sería imposible para mí limpiar cualquier cosa de mí. Como dijo Eri, puede el etíope cambiar su color, el leopardo tampoco puede sacar la mugre mía. Pero Jesús lo hace por mí cuando yo abro mi corazón a Él y accedo a la influencia del Espíritu Santo. Cedo a su llamado, a su atracción hacia la santidad. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida ni en la bebida del rey, ni nada de las otras cosas. La frase importante es, Daniel propuso en su corazón. Él no dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué van a hacer ustedes? Él dijo, así sea el único. Y los otros también dijeron lo mismo, así seamos los únicos en la iglesia. Así seamos los únicos en la conferencia. Así seamos los únicos en el mundo, yo propongo no contaminarme. Y lo más difícil es cuando yo propongo así sea el único en mi familia. Eso es lo más difícil. Cuando uno encuentra la soledad de que papá y mamá, aún siendo adventistas, no entienden por qué yo no quiero participar ya en ciertas cosas. Mis padres les gustaba ver este estúpido programa Sábado Gigante con un viejo perverso. Y no sé tampoco por qué ponían modelos con Colgate. ¿Qué tenía que ver eso? Tiene que ver mucho. Y en ese show salían las mujeres casi todas desvestidas. Y era un show de familia. Somos estúpidos, la verdad. Somos necios. Somos tan torpes. Jesús dice, los hijos de las tinieblas son más lúcidos, son más sabios que los hijos de la luz. ¿Cómo puede un padre de familia decir, vamos a ver un programa de familia? Porque Univisión dice que es programa de familia, para toda la familia. Caramba. Y cuando yo digo, papá, cambia el canal, por favor. Ah, andate a ver lo que vos quieras a otra parte. Mamá, quisiera que ustedes cambiaran, ¿por qué no cogemos Tria y Bien? ¿What? ¿Estás loco? ¿Y yo perderme mis novelas? Yo he visto jóvenes que han tenido que pasar esas crisis en su casa, de querer vivir una vida pura por Jesús, y los mismos padres cristianos y aún adventistas no entendiendo. Pero Daniel propuso en su corazón. Quisiera que todos nos propusiéramos como padres y madres de ser sabios con nuestros hijos. No sea que nuestros hijos después nos estén dando sermones a nosotros. Patriarcas y Reyes, página 360, dice, los jóvenes de hoy pueden tener el mismo espíritu de dominio que Daniel, pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aun en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban en ese entonces. ¿Hay una frase común acá? La misma. ¿Yo puedo tener la misma experiencia que Daniel? Amén que sí. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, la hermana White ya diría, ¿saben qué? Quiten esto porque aún la gente en el campo tiene satélite. It doesn't matter anymore. En Bolivia vino un predicador llamado, no era un good predicador y no voy a decir su nombre, a sacar todo el mundo al campo porque ya viene el fin. Los protestantes creen en el rapto secreto, pero por lo menos ellos creen que Dios los rapta. Estos adventistas se estaban raptando a sí mismos. Y nosotros nos reímos, pero el trabajo que le dio este necio mensajero del diablo a los pastores en Bolivia, encendiendo llamas, teniendo todo un campo para evangelizar, ahora tenía que venir los pastores y apagar las llamas que este disque evangelista vino a hacer, y a sacar, vaciándose iglesias a completas, yéndose al campo, y a los 4 o 5 meses regresando chasqueados. Porque se llevaron al campo los DVDs y los MP3 y los discos y los satélites para seguir viendo lo mío. ¿Qué va a hacer el campo si estoy viendo la misma mugre que en la ciudad? Si mi corazón no está converso, así me vaya a la luna, voy a pecar. Anyways. Especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia. ¿Qué dijo la hermana Juárez? She knew. Ella sabía. Toda complacencia sensual pueden permanecer por la gracia de Dios como firmes en su propósito de honrar a Dios, aunque estemos rodeados de tentaciones aún en nuestros propios hogares. Primera de Samuel capítulo 17, este es el último pasaje, vamos a ir allí. Vamos a concluir con Primera de Samuel capítulo 17. Y con esto concluimos la serie de El Espejo Sexual. Esta era una de mis historias favoritas cuando era niño, pero yo conocía la versión editada. Cuando me la leí en la Biblia me gustó más. Y la vamos a leer en segmentos. Vamos a leer primero versículos 1 al 7. Primera de Samuel 17, 1 al 7 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de ella, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre el otro monte, y en el medio había un valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. ¿Qué tenía puesto Goliat? Armadura. Gigante con su armadura. Vamos a leer ahora 8 al 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué sintieron? Pregunta, ¿tenía Saúl armadura? Claro que sí. Saúl tenía armadura. Y cuando escogen a Saúl, había algo interesante del cuerpo de Saúl que lo hacía sobresalir de todos sus compañeros. ¿Saben qué era lo que sobresalía de Saúl? Era alto. Un gigante con armadura y otro gigante con armadura. Pero las armaduras eran humanas. Y el rey de Israel, vestido con una armadura humana, ¿qué tiene cuando ve al filisteo con armadura? Nuestra armadura no es física. No hay gimmicks en la vida espiritual. O es Dios o es Dios. 24 al 30. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y se le dará su hija y eximirá de tributos. Ni siquiera que estuvieran tax free podía incentivar a los israelitas. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido de acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La misma familia a veces pelea contra uno, ¿verdad? Tratando de desanimarnos, queremos dar paso hacia Jesús y el hermano mayor dice, ¿qué vas a hacer vos, baboso? 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? 30. Y apartándose de su hermano mayor hacia otros, preguntó de la misma manera. David no se dejó intimidar por su hermano mayor. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Los temerosos quieren meter miedo. Hay gente en la iglesia que no conoce a Dios y no tiene su armadura. Y cuando vienen jóvenes que tienen la armadura, quieren entrar en la batalla, los miedosos quieren contagiar su miedo a otras personas también. No nos dejemos intimidar por los de la iglesia que no quieren poner su armadura. 31 al 39. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo a David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres qué cosa. ¿Saben lo que le dijo Pablo a Timoteo? No dejes que menosprecien tu juventud. El mundo y la iglesia piensan que los jóvenes no pueden, pero sí. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le responde a Saúl, yo también. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿En quién estaba la confianza de David? ¿En que era un buen hondero? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es como decir, que Dios te bendiga, mijito, fue nice meeting you. Y Saúl visitó a David con su ropa, vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza, ¿qué cosa? Y le armó de qué cosa, coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar David, porque nunca había hecho la prueba, y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esta porquería. El casco me queda aquí, no puedo ver. La coraza me tapa hasta aquí, no puedo respirar. La espada, what is this? Yo sé pelear de una forma diferente. Yo no puedo por esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón de que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Wow! Aquí viene la cosa buena. La armadura humana no sirve en la batalla espiritual. 40 al 47. Y tomó, ya leímos, y 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y cute. De hermoso parecer. 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palitos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con la armadura que tú no puedes vencer. Jehová es mi armadura. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. You're in trouble, man. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en la iglesia adventista, en Riverside, en Sacramento, en California, en Estados Unidos. Hay un Dios en nuestra iglesia que pelea nuestras batallas por los jóvenes valientes, que a pesar de la familia que le quiere meter en el miedo, de los líderes que a veces nos quieren limitar, forjemos adelante. Jehová pelea nuestras batallas. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener qué cosa, armadura humana. Sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Quién es nuestra armadura?
Dios.
Hay victoria cuando Jehová es nuestra armadura.
Amén.
Así sea el gigante. Pero antes de encontrarse con Goliat, nosotros decimos, oh, Goliat fue el enemigo más grande. No. Sus hermanos eran Goliat también. Saúl era Goliat también. Tú eres muchacho. Tú nunca has hecho esto. Tú no tienes experiencia. You can't do this. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es mi armadura. Y con él yo venzo. Nosotros tenemos que proponernos que la armadura, como David, va a ser Jehová. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fortaleza. Anoche hice un llamado en que nosotros por 6 días nos vamos a comprometer de no participar de ningún tipo de entretenimiento. Y ese tiempo que hemos dedicado al entretenimiento lo vamos a dedicar a la palabra de Dios y a la oración, a buscar a Jehová. Porque cuando yo encuentro a Jehová, automáticamente tengo la armadura. Porque Jehová es mi escudo, mi espada, mi justicia, todo lo necesario para que en esta batalla, en este mundo, haya victoria tras victoria en mi experiencia. Y que a través de cada victoria yo no me sienta, yes, 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 sino Jehová es poderoso. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. El llamado de esta mañana va más allá. Quisiera que nos propusiéramos que una vez a la semana nos vamos a memorizar un pasaje de la Biblia, un versículo. Yo digo esto porque hay un programa que se llama FAST. Si ustedes quieren hacerlo un poco más sistemáticamente, pueden ir en la website a fast.st. Hay el primer programa que ellos tienen son solamente 5 sesiones, 5 estudios bíblicos. Y les recomiendo que hagan esto con sus esposas si están casados, y si están solteros, busquen un amigo, una amiga con quien hacerlo. Se llama FAST, FAST.st, FAST.st. El número telefónico es 1-800-501-4024. Una de las herramientas que ustedes van a recibir es un aparatito plástico así, con estas pequeñas tarjetitas. Y ustedes van a escribir allí, una de las disciplinas es de escribir el pasaje y el versículo. Y estos nos van a llevar a todas partes, hasta el baño. Y cada vez que tengamos un tiempo libre, yo hago esto mientras estoy en camino a visitar a la gente en el hospital, saco estas tarjetitas y comienzo a memorizar la Biblia. Comencé hace 3 meses atrás, mis hermanos, y esto es para el resto de mi vida. Yo quiero que la palabra de Dios viva en mí, porque es a través de la palabra de Dios que yo puedo entender quién es Jesús, y a través de Jesús yo conozco a Dios. El memorizar la Biblia es el acto más íntimo que el cristiano puede hacer. Y es porque nosotros hemos dejado de hacer eso, que somos débiles espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse a hacer un pacto con Dios de que una vez a la semana, comenzando el domingo, vamos a encontrar una promesa del Señor? Jeremías 31:3, Juan 15:17, Juan 14:1, primera de Juan 1:9, todas estas promesas que son para el cristiano, una de esos versículos a la semana me las voy a memorizar, y si cuando mi mente se fortalezca, tal vez un poquito más, pero comencemos con un versículo a la semana. Si ustedes se quieren comprometer con este pacto, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Y no es para ponerse de pie. ¿Saben qué? Todos nos vamos a poner de pie anyways. Vamos a venir al frente los que quieran hacer este compromiso. Vengan al frente y vamos a tomarnos de la mano. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Porque como dije en el camino a Cristo, la sierva dice que nuestras promesas al Señor son como telaraña. En inglés dice like ropes of sand. No aguantan tensión. Nos olvidamos muy rápido. Y tenemos muchos malos hábitos. Este ayuno que yo tomé, lo hice por 40 días. Pero ha transformado la forma en que yo conozco a Dios. Ha transformado la forma en que yo predico. Antes yo metía muchas ilustraciones y esto y que lo otro. Ahora yo quiero la palabra de Dios que sea lo primordial y lo esencial en mis predicaciones. Y si me puede impactar a mí como pastor, yo tengo tanta energía de pensar cómo podría impactar la memorización de la Biblia a la iglesia, al laico que quiere evangelizar y brillar por Cristo en el mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, el sexo somos todos. El enemigo ha puesto espejismos sexuales, ha querido destruir nuestra capacidad de poder unirnos y tener relaciones íntimas, relaciones que duren toda una vida. Pero agradecemos que tú prometes ser nuestra armadura, Señor Jesús. Padre amado, queremos encontrar y conocer quién tú eres, y nos has dejado con el legado de tu palabra. No queremos ser superficial con ella, Señor. No queremos leer simplemente como si fuera un amuleto de que porque yo leo te conozco. Yo quiero leer en el Espíritu, Señor. Quiero que el Espíritu Santo me abra el entendimiento, los ojos míos, para poder contemplarte. Por 6 días, Padre, nos hemos comprometido a dejar el fútbol, las novelas, aún las noticias que a veces, Padre, se convierten en entretenimiento. Todo lo secular en estos 6 días, Señor, va a quedar hecho a un lado. Te vamos a buscar con toda nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Y más que buscarte, Señor, vamos a querer guardar tu palabra en nuestro corazón. El salmista dice que porque he guardado tu palabra en mi corazón, voy a tener el poder para resistir la tentación a pecar. Queremos la armadura tuya, tú siendo nuestra armadura, todos los días de nuestra vida, Señor mío. Escucha nuestro corazón, confesamos nuestra imperfección, nuestra debilidad. Oh Jesús, úngenos con tu Espíritu y tu gracia. Que este compromiso sea un compromiso hecho basado en tu fidelidad a nosotros. Si llegáramos a resbalar, oh Jesús, levántanos, danos ánimo a romper los hábitos que nos han mantenido estáticos, aburridos en nuestro andar contigo. Este es nuestro compromiso hoy delante de ti, oh Dios nuestro, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.